En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 38 minutos, una hora menos en Canarias. El pasado sábado, un genio cumplió 80 años.
Yo creo que arrastro nostalgia desde muy pequeño. Yo creo que la infancia es tu patria. Y mi padre, mi madre y yo, digamos que nos llevábamos estupendamente, con mucho humor, y fue estupendo. Yo salía del banco a las 7 y a las 7 y 10 ya estaba en el Palacio de la Prensa o en el Capitol o en el Actualidades. Y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Y entonces, todos los días iba al cine.
Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Y una imagen de aquella noche que nunca he olvidado.
Y buena es volver a empezar.
La película obtuvo ese primer Oscar para la lengua española, que a mí me parece más importante para la lengua española que para el cine español.
No sé lo que hubiera sido de mi carrera profesional, pero Garcif fue el capítulo influyente.
Mientras no se demuestre lo contrario, como yo digo, esto es una experiencia única e irrepetible.
Con la música del Canon de Pachelbel, que es la banda sonora o el tema central de Volver a Empezar, la película que supuso el primer Oscar para el cine español. Garci cumplió el sábado 80 años. Lo contaba en su sección con Joseba, con Jaime Ugarte, en el Campo del Gas. Y yo flipé, porque yo no pensaba que Garci tuviera 80 años. Le veo todas las semanas en la radio y es de esas personas, que es lo que le pasaba a Pepe Domingo, que da igual que cumplan años, son siempre jóvenes. Son siempre jóvenes cuando les ves. Y era lo que le pasaba a Pepe. Y me pasa contigo, Garci, muy buenas.
Muy buenas, sí, bueno, pues 80, lo que pasa es que, no sé, te vas acostumbrando. Y eso que ya digo yo siempre, que el cero es complicado. Cuando pasas de 47, 48 a 50, dices, joder.
Claro, por eso los precios ponen 60, siempre, por eso cero. Los precios no ponen el cero, no, ¿eh? Si es 11.999, no ponen 12.000.
Claro, por eso, porque ese es el que asusta. Ahora, una vez que ya lo cumples, estupendo, ya no pasa nada. Yo creo que no hay que pensar en ello. Y hay que intentar sacarle el jugo a todo. Tenía un amigo que era Manolo Alcántara, que se lo contaba yo a Joseba y a Jaime, que decía, cuando yo me muera, no tiene que entrar una gota de alcohol más en mi hígado. No puede haber un latido más en mi corazón que está ahí. Porque yo no quiero dejarlo a la medicina, no va a servir para nada.
Y no valga para nada.
No valga para nada. Y eso es así. Ahora, cuando estaba escuchando lo del Canon, fíjate, a mí es curioso, porque yo lo conocía, el Canon se puso muy de moda entre la gente progre y eso, en los años 70. Pero a mí me recuerda a Gijón, la calle Corrida, a ver a Ferrandis mucho y verlo en todo en el Revillagigedo, por el Campo del Molinón, no sé, lo asocio a eso, cada uno asocia la música, pero a mí me recuerda mucho a Gijón, muchísimo.
No me toques la fibra tan pronto.
No, sí, oye, bueno, pero
eso iba más tarde.
Oye, pero somos,
si me sacas ya la calle Corrida.
Claro, pero hombre, somos gijoneses, ¿no? Porque sí. Yo soy...
Pero tú naciste en Madrid.
Yo soy madrileño, como José María García, pero que también, de alguna manera, él habla mucho de Asturias.
Sí, claro, sí, sí. Él es más de Luarca, es de la zona de Luarca.
Claro, mi padre era de Gijón, entonces, y mis abuelos de Grande y Vega. Entonces, desde niño he estado en Gijón, y para mí es una ciudad. Pero, como me pasa con el Madrid, con el Atleti, por ejemplo, yo tengo mucho cariño por el Oviedo. Nunca
No has tenido esa rivalidad, que no. Pasa mucho a la gente de fuera que no siente esa rivalidad.
Jamás.
Pero aquí eres del Atleti.
Bueno, soy del Atleti y del Sporting y es difícil. Yo he sido socio infantil de Madrid, es decir, que he visto todo desde la llegada de Di Stéfano, incluso antes, hasta el 57, el 58, el 59, el 61, 62 lo dejé, pero además el Madrid me ha regalado el carné mío cuando la gente iba al revisor a pagarte y te daba lo del mes con el tiquecito para entrar en el campo. Entonces, Y es difícil en tu infancia, que los buenos recuerdos que tienes. Yo nunca he gritado en un campo de fútbol, ni cuando, yo, a mi padre no lo oí gritar nunca a nadie, ni a un presidente, a un entrenador, a un futbolista, a nadie. Y bueno, mis últimos compañeros de butaca, que pueden ser Luis Herrero, Eduardo Torres Dulce, pueden testificar, jamás he gritado en un campo de fútbol. Porque a mí me gusta el fútbol. No que gane mi equipo.
¿Vas al fútbol alguna vez o no?
Sí, ahora voy. Lo que pasa es que ahora ya últimamente vi al palco, que se ve estupendo.
Claro.
Claro, pero he ido tanto de pie, porque antes la gente no se acostumbra a lo que era entonces. Entonces era de pie. Era el 15% del, como lo llamábamos, Chamartín. Joder, todo era de pie. Los socios de pie, Fondo Norte, Fondo Sur, todo el tercer anfiteatro aquel interminable, ¿no? Pero... hombre, y ahora ya que puedo y me invitan, pues voy a partidos señalados y que me gusta mucho
¿Y en casa ves fútbol?
Sí, siempre. Por ejemplo, todos los partidos. Yo le digo a Joseba, ¿qué tenemos este fin de semana?
No, la agenda de Garci habitualmente suele estar marcada por el fútbol. Y a partir del fútbol ya veremos lo que hacemos.
Ah, sí,
eso, claro.
O sea, tú mañana, por ejemplo, el Athletic Club Barça te lo pones.
Hombre, pero por supuesto. Pero además, yo creo que eso es lo que te permite ser joven, que... hay curiosidad. Yo creo que el día que se acaba la curiosidad va el asunto. Pero tú dices, joder, y luego jueves es el Atleti. Pero luego otra vez empieza otra vez. Y ya está la Champions, como quien dice. Entonces, pero me gusta el fútbol. Me ha gustado desde niño. Pero no que gane un equipo determinado. Si yo veo que juega el Madrid y el Barcelona, y juega mejor el Barcelona, pues joder, juega el Atleti peor que el Madrid, pues estupendo. Pero la gente está acostumbrada...
Pero eso es muy raro, ¿eh?
Sí, es raro, pero bueno...
Eso ¿No conocerás a otro bobo así? No.
Sí, bueno, yo conozco gente que no es hincha. Por ejemplo, antes en el periodismo, en lo vuestro...
Antes había gente imparcial, ¿es verdad?
No, cuenta. Todo el mundo sabía que Antonio Valencia era del Zaragoza. O que escribía en Marca y que era una maravilla. O que Miguel Orse era del Atleti de Madrid. O que Gilera era del Madrid. Pero, coño, llegaba la hora de la crónica y escribía muy bien. No se preocupaban. López Sancho, etcétera. Y hablaban del Madrid, la corona bicéfala cuando ganó la segunda Copa de Europa. Pero si tenían que decir, oye, hoy ha jugado mejor el Atleti de Bilbao, con aquella final de los aldeanos que llama, que vimos el 58. Pero no, la gente está acostumbrada a que gane siempre su equipo. Y el problema es que, como a veces no gana, te llevas un disgusto tremendo. Sí, y dices, coño, no estás aquí para llevarte disgusto con el fútbol.
¿Has sido amigo de jugadores o de entrenadores?
Bueno, he sido amigo en el Sporting, más que amigos, tuve, no sé, me ayudaron mucho en la vida, tanto Kini como José Manuel. Acordaos que la última vez que estuvimos en Gijón fue Kini, que ya estaba muy mal.
Sí, eso era.
Fue a verme, a saludarme, sí. Estuvimos charlando ahí 20 minutos. Y bueno, en el Sporting he tenido gente estupenda, y todavía vive Manolo de Arango, y gracias a ello pude hacer el volver a empezar con una serie, como diría yo, de facilidades, rodar en el palco, y entonces para mí se convirtió un poco en algo familiar, y José Manuel ya mucho más, porque era como una sensación de hermano. Y luego pues he conocido a Di Stéfano bastante, porque luego, yo ya le conocía, pero luego tuvimos la suerte, él, Manolo Alcántara y yo, de hacer Estudio Estadio, durante un tiempo en Televisión Española, y siempre al acabar pues salíamos a cenar, porque era como a las 12 o por ahí, a tomar una copa, una cerveza, y claro, pues no parábamos de sacarle información de cómo era Pedernera, coño, y Moreno, y eran tan buenos estos, y no sé qué. Entonces sí, he tenido, y luego con Michel, que hicimos el Mundial del 94, todo Estados Unidos, pues una amistad que sigue a día de hoy, o sea que sí, gente, y con Adelardo tengo muy buen rollo, y con Gárate.
¿Qué prefieres, un buen partido de fútbol o un buen combate de boxeo?
Un buen combate de boxeo.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sin dudarlo.
Yo es que era muy fan de aquellas noches de boxeo con Paco González y con Julio César Iglesias, sí, en el
claro.
Plus.
Sí, claro.
Esas veladas eran increíbles.
Era estupendo aquello. Pues tuvimos 7 años. Fíjate tú, el famoso combate... que le dije yo, titula mañana en el Marca, bocao técnico.
El de Holyfield Tyson.
Bocao técnico, y lo pusieron.
Sí,
pero
sí.
Que era, bueno, fíjate como las peleas que hay, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, bueno, fue una época muy buena. Y ahora también, ahora lo que pasa es que ahora es complicado, ya no es como el Canal Plus, Dazón da muchos combates de boxeo, pero hay veces que hay otras plataformas que es muy difícil de pillar esa pelea, pero bueno... Pero te digo que me gusta el boxeo porque el boxeo tiene algo electrizante. La salida de los boxeadores, cuando suena la música y van subiendo, ese paseo que hay, Tyson, todo, joder, es algo electrizante, ¿no? Hay veces que eso ocurre en las Copas de Europa en algunos momentos determinados, algunas finales, pero el boxeo, es que el boxeo es especial. Empezamos porque no es un deporte, claro. Nadie dice eso, como decía Joyce Carol Oates, la escritora. Yo juego al tenis, yo juego al baloncesto, yo juego al fútbol, yo juego al boxeo, eso no lo dice nadie.
Claro, claro.
Yo peleo.
Yo me peleo, sí,
yo
sí.
Yo peleo, entonces es otra cosa. Pero es la supervivencia, es la historia de la humanidad. Y el boxeo está muy bien inventado, porque tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Y con nosotros, 10 y estar fuera del tiempo. 3 minutos de asalto, 1 minuto para que te recompongas. Es decir, el árbitro te puede parar, están más protegidos que antes. Y hay algo, esa supervivencia que todavía viene de la selva. Y claro, es algo eléctrico, ¿no? Y luego te voy a decir una cosa. Los buenos boxeadores son artistas, tiene mucho que ver con el jazz. Cuando tú ves un concierto y de repente alguien se te va, el de la trompeta o el saxo, y dices, coño, y hace esa improvisación maravillosa, hay gente como Cassius Clay, nosotros teníamos aquí a Legra, que de repente improvisan y dices, joder, ¿qué pasaba aquí? Y tienen algo creativo maravilloso.
80, ¿qué tal te encuentras?
Bien, yo me encuentro bien. Sí, claro.
Es que yo te veo pantalón vaquero.
Sí, bueno, pero eso lo llevo toda la vida.
Deportivas blancas, un jersey moderno, camisa por fuera.
Sí, bueno.
Vistes como un chaval.
Bueno, no lo sé. Yo recuerdo mucho que cuando yo era un chaval leía cosas que decía Picasso, ¿no? Y cuando cumplió 80, como él estaba en Francia, claro, 80, como sabes, en francés es 80. Y él dijo, no, no he cumplido 80, están ustedes equivocados, he cumplido 4 veces 20. Y él era juvenil, y también hay mucha gente, como dices tú, Pepe Domingo, cuando charlábamos, y claro, porque piensas eso, lo que pasa que también es evidente que cuando yo oía lo de ahora, estas cosas de la Fórmula 1, hombre, no eres idiota, y tú dices, el tiempo que me queda es mucho más breve, es decir, que no sabes, como antes cuando tienes 40, ¡guau!, tienes toda la vida por delante y esas cosas, ahora tú ya eres consciente de que lo que te queda es menos, pero también el otro día...
¿Te privas de algo?
No, bueno, yo antes me gustaba mucho el martini, y entonces... Ahora tomo uno a la semana. Y cuando tomo un martini y algo más, ya no duermes igual, tienes más sed, te levantas.
Sí, claro, pero bueno, eso pasa con 40 años también.
A mí no me pasaba, ¿no?
¿No?
Entonces, no, yo era, o sea, buen, yo era
eras buen, un profesional.
Yo era buen profesional. He tenido buenos maestros. Manuel Alcántara era muy bueno.
¿Quién hace, por cierto, el mejor dry martini de Madrid?
Ahora yo creo que es el Dry, el Hotel Fénix.
Sí,
¿eh? Ahí los hacen muy bien, en el Dry, que se llama Dry, el bar. En Barcelona creo que sigue Boadas, yo hace bastante que no voy, pero los hace muy bien. Y de los que mejor han hecho los martinis era mi amigo Alfredo Landa. Era impresionante, los hacía a la temperatura ideal, echaba exactamente esa gota misteriosa del Noyi Prat que hace que la ginebra, ¡bum!, joder, deja de saber a ginebra y se transforma en un dry martini.
¿Tú los haces bien? Increíble. ¿Los haces bien?
Sí, yo creo que los hago bastante bien, porque, hombre, tanta experiencia...
Y dices que te tomas uno a la semana.
Sí, solo uno.
Y eliges el momento, claro, tiene que ser una liturgia.
Me toca el jueves, que tenemos
los jueves, una cena. Es como tratamiento.
Este jueves, que tenemos una reunión,
¿sí?,
para charlar y eso. Pero te quería decir que mi amigo Manuel Alcántara decía, y es verdad, para beber hay que tener carné. ¿Usted de cuántas copas es? Usted de 2 copas. No tome 3 porque nos va a joder la conversación. Se va a poner pesado y es un aburrimiento. Entonces, cada uno, como para conducir, tiene que tener el carné y enseñarlo. Mira, pues usted es de 3 copas. Perfecto. Se le sirven 3 copas en el barman.
Lo del golf, ¿no? Lo del el handicap, ¿no? Hay que tener un handicap. Hay que tener un handicap.
Sí, porque si hay una cosa que no soporta García son los pesados.
Los pesados. Eso es. ¿Hay mucho pesado?
Sí, hay mucha gente.
¿Qué es lo que más te jode que te saquen? ¿El tema que más te molesta?
No, a mí no me molesta. Lo que más me gusta es hablar de las cosas que me gustan. De cine, de deportes, de música.
Te voy a hacer una pregunta que debe ser la pregunta que más veces te han hecho en tu vida. ¿Dónde tienes el Oscar?
Pues encima de los... iba a decir de los 4. Yo estuve nominado 4 veces al Oscar. Entonces, los guiones, El Abuelo, Volver a Empezar, Sesión Continua y Asignatura Aprobada. Te digo eso porque cuando la pandemia, el Real Madrid, para una subasta que pidió a gente más o menos que podía andar, yo di el guión original, el manuscrito mío de Volver a Empezar, y luego lo vendieron y le dieron dinero. Entonces tengo los tres guiones y encima el Oscar, pero justo donde yo trabajo. Pero bueno, es... Tú dices lo de los pesados, hay que acabar. Tú no te das cuenta que hay gente que insiste aunque le digas que sí. Tú no te das cuenta de eso.
Que ya te he dicho que sí.
No, pero insiste.
Sí.
Oye, toma esto. Ah, muy bien. ¿Pero qué te parece? Coño, ya te he dicho que está muy bien. No, sí. Pero míralo. Pero ya lo he mirado.
Sí. ¿No tienes teléfono móvil?
No. Ni redes, ni nada. No tengo...
¿Ordenador no tienes?
No, ni he conducido nunca, ni en los coches de choque de la verbena.
¿Nunca has cogido un coche?
No, nunca.
¿Y cómo se puede vivir? O sea, se llega uno a 80 años sin móvil, sin ordenador, sin redes, sin coche.
Sin nada, pero estoy aquí, me llamáis y vengo, ¿no? Tengo un teléfono en la productora, tengo un teléfono en casa, ya está. Incluso últimamente me hicieron un homenaje en los de Telefónica y dijeron que me iban a dar el mejor teléfono. Tú estabas. Y me dieron un teléfono de discar. Claro,
un teléfono de meter el dedo para... Sí.
El baquelita famoso, el sí, 380, sí, sí, creo que se
Telefónica
llama.
Cumple 100 años este año.
Por eso, sí, sí, claro. Fíjate, Telefónica. Y me dieron un teléfono de los de toda la vida. Claro, es que la gente no sabe que antes, por ejemplo, en los bares había fichas. Claro, eso no lo sabía nadie. Tú metías una ficha, oiga, me da una ficha. Y cuando eran... 2 minutos lo que podías hablar, y faltando 15 segundos era pi, 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 de otra ficha, por favor, rápido, que se me acaba. Todo ese mundo ha desaparecido. Que no digo yo que sea bueno ni malo que desaparezca, pero cuando decías tú lo de Gijón, mi infancia es Gijón, y es los barquillos del muro, que eran estupendos, con esa miel estupendo, y de la calle Cabrales, todo eso. Y lo pasa que ya la gente que ya no puedo ir porque me aburro, no está Juan José Plan, no está José Manuel, no está Juan Cueto, claro, no están todos estos.
Yo llevo al equipo del Partidazo una vez al año a Gijón. Imposible. A pasar un fin de semana.
Sí.
Si tú dices que te aburres en Gijón, yo te digo que vengas en este viaje.
No.
Que no te vas a aburrir.
No, venga, o sea, director.
Ahora, es un viaje, no es precisamente cultural. Es un viaje, digamos, más gastronómico y lúdico festivo. Pero sí, le han encontrado ellos...
Estamos más cerca de las comisarías que de los pubs. Sí, y eso es verdad, ¿eh?
Y además de verdad. Es verdad, casi verdad. De manera literal.
Oye, Juanma, para
ya
que...
Ya vi yo en Gijón a la hora del desayuno algunos que no estaban en perfectas condiciones.
Sí, es verdad. Para hablar de su relación con el deporte, hay tres deportes en los que... que se dedica básicamente, que es el boxeo, el fútbol y el atletismo. Él hizo sus pinitos en el mundo del atletismo y quiero que cuente la premonición cuando hizo aquella prueba de los 1.500 metros empleado.
Yo estaba en la pista de la universitaria de 300 metros, que era estupenda, y había, Bernardino Lombau era la estrella, sí, que era el récord de 4 vallas y 400, y luego fue el que le entrenó a andar. Sí. Sí, bueno, y a Riño, había muchos. Y yo era muy malo, pero coño, yo le ponía voluntad. Y entonces, yo no bajé una vez de 5 minutos. Claro que hay que hacerlo, ¿eh? Hacerse 1.500 en 4.58, por ahí.
¡Joder!
Y entonces, bueno, claro, en esa época mi ídolo era Tomás Barris. Joder, que llegó a hacer 3.41.7. Toma nota tú de eso. Que era una marca que incluso ahora funciona. Y entonces yo, un día eso, que había estado fatal, estaba duchándome y Teodoro, que era el encargado de las duchas y de los vestuarios, que luego creo que se fue a Londres, me vio duchándome allí escurrido y me dijo, chaval, dedícate al cine. Que es el título de un libro que ahora está escribiendo sobre mí y estas cosas, Noemí Guillermo, porque le gustó mucho eso. Y es real, pero yo no le había dicho a este chico, a este tipo ya mayor, que a mí me gustara el cine, pero bueno, le hice caso. Y dejé aquello, pero me gusta mucho el atletismo.
Fue una premonición.
Desde luego, hay que darle las gracias. Hay que darle
me encanta el atletismo. Sí. González, Abascal, Fermín Cacho. Yo sigo todos los campeonatos, bueno, pero todos, todas las...
La talla Mount League, vamos, te fascina.
Fascinante. Y luego el boxeo y el fútbol. Yo creo que son los tres, para mí, los reyes del deporte.
Si te digo, dime cuál ha sido el día más feliz de tu vida. ¿Tienes localizado en estos 80 años cuál es el día más feliz de tu vida?
Es muy difícil decir un día. Te puedo decir el que a mí me dijeron que iba a ser y no lo fue, que era el día de mi primera comunión, que me decían en el colegio, hoy va a ser el día más feliz de tu vida. Y todos vestidos ahí de marineritos y yo pensé, pues esto no puede ser. Pero ¿sabes una cosa? Lo que yo creo que hay son momentos. Es muy difícil un día, ¿no? Pero sí, sí hay momentos. Momentos que de repente como que los atrapas. Recuerdo que, por ejemplo, cuando me dieron el premio González Ruano y estaba yo charlando allí, de repente había como si hubiera entrado algo de felicidad y de eso de decir, oye, cierra la puerta, que no se escape este momento, ¿no? Y entonces ha habido muchos instantes, claro, tanto en tu vida personal, por supuesto, y en tu vida profesional, ¿no? Pero no lo sé, es muy difícil. Yo creo que hay momentos, de ahí no paso, ¿no? La felicidad es complicado, lo que llamamos felicidad, ¿no? Esto está dividido, hay momentos malos, momentos buenos, y vas tirando con ellos. Yo lo único, a estas alturas del partido, que me hubiera gustado tener desde chaval y nunca lo he tenido, es como tener fe. Es decir, eso de decir que te vas a una vida mejor no lo he tenido yo nunca claro.
¿No?
Y además es que hay gente que lo está pasando tan mal a todos los niveles, coño, que se irían. Diría, coño, o sea, ¿para qué voy a estar aquí si tengo una vida estupenda afuera? Pero no se va nadie. Entonces eso me hace pensar que es complicado. Yo estuve una vez con Severo Ochoa, en Oviedo, en el bar del Reconquista, tomándonos un martini. Y no sé cómo llegó la conversación y me dijo él, todo un premio Nobel, me dijo, desengáñate, somos física y química, nada más. Y yo le dije, bueno, ¿y tú has visto la gotita que nos han echado para el dry martini de vermú? Bueno, pues somos física y química y una gotita de misterio, porque esto nosotros no lo vamos a poder entender. No te digo nada si hablas de agujeros negros, agujeros de gusano, todo esto, ese universo que hay, la teoría de cuerdas, todo. Pero hay algo que a veces te conectas con una música que estás escuchando o una sensación que te viene y dices, coño, hay un misterio que claro, es inalcanzable para nuestro conocimiento, pero sí creo que tiene que haber algo extraño, pero desde luego no lo del Valle de Josafá. ¡Joder, que digan lo tuyo! ¡Juanma Castaño! ¿Ha dicho Castaño? ¡Sí, Juanma Castaño! ¡Fuera, tú al infierno! ¡Tú no sé qué! Eso no puede ser.
Oye, Clint Eastwood está dirigiendo con 90 y pico años.
Es un fenómeno. Es el heredero de John Ford. Yo creo.
A mí Clint Eastwood me flipa.
Pero fíjate lo que te digo, el heredero del Rey de Reyes, nada menos.
¿Tú no quieres dirigir?
No, yo lo que no quiero es perder el tiempo. Entonces, claro que yo a estas alturas no estoy para ir a las plataformas diciendo tengo un guión debajo del brazo y que te lo van a leer gente que no conoces de nada y que no tienen ni idea de lo que tú piensas que es el cine y te citan. Yo estoy por un mundo sin reuniones. Entonces, entonces lo que no quiero es todas estas cosas de estar. Entonces, si alguien quiere y me dice, oye, hay un proyecto, ¿quieres hacerlo? Pues voy y lo hago, si me interesa. Pero ir dando
que no te mareen.
No, claro, ya no tienes 30 años para decir, espérate aquí, ahora llega uno y dice, oye, mira, hemos leído esto, pero convendría que hiciera.
Algo está haciendo.
Acabo de terminar un libro que saldrá para la Feria del Libro y escribo y estoy en la radio y en el Campo del Gas.
Acuérdate tú, y algún documental hay por ahí, por medio.
Pues os veo normalmente. Sí, porque si no hay ninguna película y tal, entonces me engancho con vosotros, que es como un panorama de la política española. Más suave, pero es así.
Sí, sí. Están representados todos los partidos en los comentaristas.
Tiene mucho que ver.
Pero además tengo de un lado y de otro.
Sí, por eso te digo.
El abanico va que vamos.
Es una fotocopia de la bolilla. Entonces es entretenido, porque claro, de lo que se habla no son de temas graves.
¿Y ahora te levantas?
No, ahora he descubierto que lo de las cosas que más me gustan en el mundo es dormir, que eso es fantástico, porque yo trabajaba en un banco. Cuando yo terminé el preu me metieron en un banco de auxiliar administrativo y claro, a las 7:45 tuve 10 años. Entonces ahora, joder, macho, ahora es un placer decir ese nirvana cuando estás metido en la cama y dices, joder, qué gusto, no me voy a levantar, y te vuelves a dar una vuelta y dices, esto, que siga.
¿Pero de qué hora estamos hablando? ¿10 y media?
11 y media, si puedo más.
Joder, vas a vivir 27.000 años más.
Me acuesto tarde, suelo ver una película, leo.
¿Ves películas todos los días?
Sí, más o menos, sí. Yo creo que habré visto muchísimas películas. Lo que pasa es que ahora, de vez en cuando, por eso te digo, mira la serie esta de True Detective, que es muy buena, de calidad, es un 10.
¿Series también ves?
De vez en cuando, me dicen, y luego si veo y me gusta mucho.
¿En tu casa la tele de cuántas pulgadas es? ¿O es un proyector?
No, es una un poco más grande que esta,
O sea, ¿serán 60 aquí pulgadas?
Sí, ¿no? Más o menos por ahí.
Sí.
Pues yo me imaginaba que ibas a tener un pantallón como...
De esos pantallones.
¿Sí?
No, pero no muy grande. Ahora son todas como los de la película de Fahrenheit 451, plasmas. Entonces nos llamaba la atención. Decía, coño, qué cosa más rara, ¿no? Pero antes eran cubos con mucho fondo.
¿Y no has visto La Sociedad de la Nieve?
Todavía no, pero la voy a ver. Y por eso te decía antes que además de las dos nominaciones al Oscar que tiene, también está nominada la película de Robot Dreams, ¿no? Que yo, hace ya unos meses, yo dije, coño, esta la puede ganar el Oscar, ¿eh? La del Robot Dreams. ¿Tú no la has visto?
No, no la he visto.
Es extraordinaria.
Eres miembro de la Academia, pero no votas.
No, ya no voto de porque los únicos que vamos quedando mayores, le pasa a Enrique Herreros y le pasaba a Gil Parrondo. Antes era muy fácil votar, te mandaban las películas, las veías y mandabas ahí, rellenabas esta, esta y esta. Pero ahora no, ahora te mandan como una cosa que se llama enlace, que para mí me suena enlace sindical.
Pero a ti dónde te mandan el enlace, claro.
Claro, y entonces no, y luego con ese enlace tienes que dar una clave, y esa clave es una plataforma. Entonces sale la película y he dicho, ya, déjate de historias. Y hace ya 3 años, es que es muy complicado para mí. Yo no digo que eso es lo bueno, el futuro y el mundo moderno, pero yo no. Cuando voy al cine, siempre voy ahora cada vez menos, voy 10, 12, 14 veces al año, nada más.
¿Sueles ir solo o acompañado? ¿Te gusta ir solo o acompañado?
Depende. Yo he ido muchas veces en mi vida solo al cine, ¿no? Te parece como que te concentras mejor. Pero ahora la gente se oye mucho el móvil continuamente. Yo no me quejo ni que la gente diga que come palomitas. En mi época tomábamos pipas, estaba todo alfombrado de cáscaras de pipas. Yo recuerdo que, no sé si lo llegaste a conocer, porque tú eres muy joven, el cine Campos Elíseos, Los Campos, que se llamaba. Era, bueno, esa era la mejor pantalla de Asturias, era la publicidad. Joder, ese era. Pero eso estaba como una alfombra de las cáscaras de pipas, ¿no? Y el Robledo igual.
Eso era... María Cristina, el Robledo.
Bueno, en la Taolle, ojalá, hasta que
sí,
no
te digo. Tienes Fumarín.
Ojalá, pero imagínate. Luego había algunos que ya se han ido perdiendo y otros ya prácticamente no hay cines. Nada. Pero,
¿cuál es la mejor película que has visto últimamente?
¿Últimamente? Pues... Es que claro, últimamente...
No me digas todo a la vez en todas partes esto porque...
No, esa no la entendí. ¿Oppenheimer? Esa no la entendí.
¿Cuál te dices, Senabre?
¿Oppenheimer?
¿Oppenheimer?
La he visto, pero yo creo que Oppenheimer le sobra una hora. Le estaba comentando a alguien que a mí me gusta mucho cuando todo lo de la bomba atómica, es precioso todo eso, cuando llega el presidente de Estados Unidos y le dice, no me llores porque que la ha tirado, sí, no, yo, tú la has fabricado, yo la he tirado. Entonces yo hubiera metido la escena final, él con Alberto Einstein, y que le diga Alberto Einstein, pues ahora ahí tienes tú lo tuyo, yo he tenido lo mío. Pero no, hay una hora de película sobre un juicio tipo caza de brujas, y me parece que es, con todo y con ello probablemente gane el Oscar.
¿Y que te haya gustado? Te pregunto.
No, me gustan mucho, no sé, muchas películas. Lo que pasa que quieras que no, vas, siempre recuerdas otras como más de corte clásico. Yo creo que el último clásico que yo he visto es una película que se llama Master and Commander, que es una película maravillosa de barcos.
Sí, de barcos. Russell Crowe, ¿no?
Pero sí, pero como las hacían antes, como las películas de antes, El mundo en sus manos. Sí, es una película increíblemente hermosa y que tenía el perfume del cine épico de antes, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada año se hacen películas estupendas. Eso está...
¿Y series? ¿Has dicho que estás viendo True Detective?
Sí, he visto los 2 episodios que han salido y me parece...
¿Y alguna otra? ¿Te tiene
extraordinaria.
¿Te tiene ganado alguna otra serie?
He visto la serie de... Porque siempre he tenido mucha simpatía de Valenciaga. A mí siempre me gustaba mucho Valenciaga, porque salía en El Nodo con unos desfiles en París y, oye, era español. Y yo decía, joder, este tío de San Sebastián. O de, no sé, creo que era de San Sebastián.
¿De Getaria?
O de Getaria. Joder, y es una estrella famosísima, Coco Chanel, y sale, y él dice, en Valenciaga, joder. Y entonces he querido ver la serie... Y está bien,
me gustó la de la Casa Gucci. Ahora que hablas de esa serie, la peli de la Casa Gucci me gustó mucho también. La disfruté.
Y esta está bien, pero le falta algo de empuje a la serie. Está bien, bueno, va a París, triunfa, pero no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, cuando lo hace el traje a nuestra reina, a la que se casa con Balduino, a Fabiola, bueno, tenía que ver más ese capítulo, tenía que ser, joder, lo que fuera, Bruselas, llegar el traje, que si no lo guste, no sé, haberle dado más acción.
¿Celebraste el cumpleaños?
¿De mío?
Sí.
Sí, claro. ¿Qué
hiciste?
Pues nada, por la mañana estuve como el día que cumplí 60 y el día que cumplí 70 hice lo mismo. Voy al retiro, que voy todos los días, pero hago otro recorrido por el retiro ese día, ¿no? intentando imaginarme, porque cuando le dijeron que yo había nacido a mi padre, el gijonés cruzó el Retiro, porque yo iba a haber nacido, esa cosa de, no, se ha retrasado, no, joder, ya dijo el padre, pero ya, sí, sí, ya está. Y entonces salió de trabajar y cruzó el Retiro, y siempre pensaba yo, joder, ¿qué iría pensando este hombre, no? Como luego he pensado yo cuando he tenido una hija, ¿no? Dos hijas. Pero, y entonces, trato de hacer el recorrido suyo, como él atajó, luego por el paseo de coches, entró por Ibiza, seguí de baranda hasta entrar en casa, ¿no? Y entonces hago un poco ese recorrido y diciendo, joder, lo que es la vida, ¿no? No queda nadie. Yo creo que mientras esté el recuerdo quedará algo, ¿no? Pero, bueno, pues eso, no están tus padres, no está no sé qué, y dentro de nada, pues tú te irás, pero sin ningún dramatismo, ¿no? Pero, y entonces, en esa especie de recorrido, digo, coño, a ver si luego esta década del 90 y funciona un poco, ¿no? Y aguanto un poquito. Pero el otro día me llamó Serrat, que debe ser 2 meses mayor que yo, una cosa así.
Se le nota, se le nota.
No, no, está estupendo también, yo a Manuel. Y le dije, fíjate, no te lo digo para animarte, le dije yo a Manuel, hemos entrado en la década prodigiosa, porque ahora es distinto todo. Es decir, saboreas más las cosas. Si oyes música, dices, joder, le sacas más partido. Si ves el fútbol, no te cabreas tanto, lo ves con mayor objetividad y tranquilidad. Todo es mucho mejor. O sea, hay como un tempo distinto, una nueva dimensión, ¿no? Y creo que es verdad. Con lo cual, si te llevas bien con la gente y eso, pues es estupendo, porque cada día tiene una sorpresa, la radio, el escribir, una película, hay que leer un libro. Oye, me han regalado la novena de Beethoven, por Furtwängler, joder, no sé. Y cada vez tienes como un poquito más de ilusiones.
Qué mensaje tan bueno para la gente que esté escuchando la radio. Que sea mayor, que piense que esto ya es dejarse ir, ¿qué va?
No, no.
A vivir. Acabas de decir que estás en el mejor momento, prácticamente. Degustando más que nunca la vida.
Ojo, una cosa es que te sientas joven, pero no eres joven. O sea, que eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Una cosa es que te lo sientas, pero no pienses que lo eres, ¿no? Hombre, yo ya no. A mí, por ejemplo, bajar del coche me cuesta mucho. Digo, coño, este coche qué incómodo para bajar, joder. Todos los coches.
La culpa no lo tiene el coche, ¿eh?
Pero, joder, todos los coches son incómodos. O, por ejemplo, antes yo prefería subir escaleras que bajarlas, ¿no? Y ahora mejor bajarla, ¿eh? Porque te agarras a la barandilla. Claro, entonces, cuando estás leyendo el periódico, joder, te cuesta más pasar de una página. Están tan pegadas que antes hacías así fuera. No, ahora tienes que soplar. Entonces, son esas cosas pequeñas que vas notando que no eres el mismo. Vas por la calle y entre los cordones del zapato te agachas y dices, joder, yo ahora veo un euro por el suelo y no lo cojo.
Te lo digo, pero me cuesta más que el euro, ¿no?
Claro, hombre, sí. ¿Para qué?
Pero de aquí está todo bien.
Bueno,
García.
De ahí ya
solo hay que escucharte,
Bueno.
Oye, ha sido un placer.
Para mí también.
Te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho el tiempo. Sé que tenías organizada una cena.
Entre gijoneses.
Efectivamente. Claro. No nos pisemos la manguera, claro, entre gijoneses. Claro, estás invitado a la próxima convención del partidazo.
Iré, ¿y dónde lo celebráis eso? ¿En la Pondala o dónde?
No, vais? Hacemos. Variamos restaurantes, pero hemos hecho Casa Gerardo, vale, Casa Kilo, hemos hecho Mamaguaja, uno nuevo de Gijón, pues hemos hecho mi casa.
Me apunto a Casa Gerardo, aprendes,
vale, perfecto, y Casa Kilo no te lo pierdas tampoco. Mira, te están escribiendo miles de oyentes mensajes. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno, José Luis García es como Pepe Domingo Castaño. Cuando se pone a hablar, no quieres que se calle nunca. Qué privilegio tenerle en el partidazo. No me gusta absolutamente nada el boxeo, pero nunca me pierdo el campo del gas porque me encanta escuchar a García y me da igual de lo que hable. Últimamente tenéis unas entrevistas que no veas. Esta noche era como ver Cinema Paradiso tumbado en la cama. Yo me enamoré del cine con este inmenso señor y qué grande es el cine. Gracias por un poco de paz entre tanto alboroto. Qué envidia me da la vida de García. Me conformaría con haber vivido una décima parte de la que él ha vivido. Otro decía, una clase maestra del gran José Luis García y además gratis. Y una pregunta, nos dice un oyente, José Luis, que te preguntemos por el capote que te ha regalado Morante.
Sí, es un capote Morante de la Puebla, ¿no? Me ha regalado un capote, pero no nuevo, o sea,
usado
y dedicado a mí personalmente. Y bueno, pues para muchos es como el torero de hoy más importante, ¿no? El Morante de la Puebla, dicen que es estupendo. Y se lo dejo a un amigo común, que es Luis Enríquez, que me lo ha regalado para mi cumpleaños Morante. Y vamos a ver qué hago yo con él. A ver cómo toreo.
Tráigalo el viernes aquí al campo del gas y ya, ya haremos algo con él.
Efectivamente. José Luis García, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Salud. Y nos vemos en el 90 cumpleaños.
Sí, señor. Eso espero.
Por supuesto. Aquí estaremos.
Eso espero.
Aquí estaremos. Sí, y te preguntaré por... ¿Y qué película estás viendo ahora? ¿Y la serie? ¿Y de cuántas pulgadas es la tele?
Eso es. Y a ti te veo el viernes, yo sé.
Hombre, claro, el viernes estamos aquí en el campo del gas.
Estamos en el campo del gas y con Jaime Huarte.
Gracias, García.
Gracias a ti.
Con el canon de Pachelbel, último tramo del partidazo. Morre.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Le pido perdón a los comentaristas de el partidazo, pero es que merecía la pena escuchar a García, ¿eh? O sea,
pues es un placer grandísimo. Es mejor escuchar que hablar.
Ha sido fantástico.
Fenómeno.
Es brutal.
Es que además,
¿eh?
Es una delicia escucharlo.
Es brutal, tío. Es que, ¿sabes brutal. El problema? Ahora que se iba él, digo, ¿sabes el problema que tengo, José Luis? Que yo estaría contigo hasta las 4 de la mañana hablando, aquí ahora. Y ya no te digo nada si nos ponen un dry martini, bueno, y estamos y nos empieza a contar anécdotas. Que, bueno, por supuesto lo voy a hacer. Voy a organizar una... que me inviten Joseba, que es su amigo, y García a una cena o a una comida, porque es que es...
Hay que llevar el carné de bebedor.
Hay que llevar el carné. No, yo tengo buen handicap, ¿eh? Ahí vamos, vale. Ahí no hay problema. No hay problema.
Pero bueno, la aportación
un oyente...
de...
Que,
por un mundo sin reuniones.
Por un mundo sin reuniones ha sido la frase.
Es la mejor. Ahí, sí.
Por un mundo sin reuniones. Sí, sí. Antes de que llegue Maldini, una conexión con Australia, donde está Angelito García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buena hora para ver Alcaraz mañana, ¿no?
Sí, 11 de la mañana. La que queríais vosotros. Y mira, me atrevo a decir que esta vez, Juanma, la que quería Alcaraz, y me explico, no le gusta nada jugar en último turno, por lo típico, nunca sabes cuándo va a empezar el partido, te acuestas muy tarde, el fisio, la prensa, bueno, todo, pero es que hace tantísimo calor, o sea, no sé si estuvisteis ayer pendientes del partido de Djokovic, pero superaba el mercurio los 30 grados, tuvo muchísimo calor, bolsas de hielo, parece que le dio ahí un medio bajón, perdió un set, y yo creo que, bueno, que todo lo que sea evitar eso, aunque creo que le afectaría más a Zverev que a Alcaraz, está bien. 11 de la mañana, ya sabéis que Zverev es un tenista bastante inexplicable en muchos aspectos, porque, bueno, fue número 2 del mundo, ha sido campeón olímpico, ha sido 2 veces maestro, pero, por ejemplo, nunca ha ganado un gran slam, tiene el head-to-head ganado con Alcaraz, algo que no suele pasar mucho, lo tiene muy poquitos, pues de 7 partidos le ha ganado 4, y hasta en los juzgados tiene su lío, porque ahora mismo tiene la cabeza más en Alemania que aquí, porque está imputado por un par de delitos de violencia de género con dos mujeres que, bueno, que la han denunciado, dos exnovias por varios maltratos en varios países, con fotos y todo, o sea que está la cosa muy en el aire, igual dentro de poco deja de ser tenista y tiene que cumplir con la justicia. Y escucha, porque Carlitos Alcaraz está... tiene una cosa muy a su favor, y es el tiempo en pista. Zverev ha tenido que sufrir mucho, ha jugado 2 quintos sets, ha estado 4 horas más en pista, y escucha, porque eso, Carlito, le da mucha importancia con este calor y jugando a 5 sets.
Obviamente, en un Grand Slam, si quieres hacer grandes cosas, cuanto menos horas en pista estés, mejor. Él ya lleva 2-7-6 quintos, muy duros. En US Open pasó prácticamente lo mismo. Él, con muchas horas en la espalda, grandes partidos, y al final le pasó factura. Y yo, pues, no llevo tantas horas en pista y cada vez me he ido sintiendo mejor, así que vamos a ver qué pasa, pero puede ser una ventaja, claro.
Esta generación de chavales están todo el rato diciendo obviamente. Obvio y obviamente. Es su palabra favorita. Mucho, ¿sí? Lo dicen todos estos chicos, y si abres Instagram, obvio. Es obvio, obviamente. No sé por qué utilizan tanto ese término, pero me hace mucha gracia.
Sí, lo dice mucho Carlitos, sí. La verdad, sí lo dice mucho. Mm. Ya sabes que ha ganado Djokovic a Fritz, se mete otra vez en semifinales del Abierto de Australia y va en 11. Lleva 33 victorias aquí el angelito, seguidas, 33 victorias seguidas. Pero mi caballo, que es Sinner, es el único que llega sin ceder sets, ha ganado bien a Rublev. Y bueno, yo sigo creyendo que a las 4:30 va a ser seguramente la primera semifinal el viernes. Sinner le va a hacer partido a Djokovic y a ver cómo termina. El otro, Medvedev, Hurkacz. Y déjame decir una cosa, Juanma, que si me la quedo dentro, como que no es lo mismo. Está la gente muy contenta porque Rafa Nadal va a volver en Doha. La han visto todos en el entry list del torneo. Y yo me alegro mucho que la gente esté muy contenta, pero me alegro mucho más por los oyentes del partidazo de COPE, que hace una semana que están contentos.
Qué manera tan elegante.
Qué manera tan elegante. De pones una medallita.
Como adelante, como pones una medallita en el partido.
Es que
eres,
te pones una medallita.
Obviamente micro, eres obvio, un genio. Obvio. Eres un genio.
Lo adelantó el micro como azul de la cadena.
Hemos
COPE,
pasado de Garci a Angelito García. ¿Qué más se puede pedir, tío?
Joder, verdad. Anda que no hemos bajado, ¿eh?
No para nada. Tú eres un genio de tu época también. O sea.
Me ha encantado la charla, lo digo en serio, Juanma. Cuando cambias el ritmo del partidazo y nos dejamos de tanta vorágine y tantas polémicas absurdas, me gusta mucho.
El resto de los tertulianos te parecemos a mierda.
Pues mira, hoy me ha gustado. Hoy me
has
gustado mucho y te voy a decir por qué, Senabre. Porque siempre pones el contrapunto y porque te has atrevido a defender algo indefendible, como es la figura de Laporta en todo este caso.
Nos gusta mucho tu crítica del programa.
Muy a favor de esta sección, que puede ser un crítico de lo que
hacemos nosotros.
Soy el defensor del oyente.
Hasta mañana, exacto. Angelito.
Un abrazo, chicos.
Compañeros, gracias a todos. Me voy con Maldini enseguida. Y enseguida Maldini, antes el mensaje de Andrea Peláez.
Ya ha llegado la Copa del Rey, los cuartos de final del torneo del CAO, que siempre nos dejan grandes sorpresas y con el que siempre disfrutamos muchísimo. Es la última eliminatoria a partido único, lo próximo serán las semifinales a doble partido, así que vamos a disfrutarlo. Hoy ya hemos vivido el primero de los partidos de cuartos de final, se ha clasificado la Real Sociedad, pero nos quedan tres más que tienen muchísimo interés. Mañana miércoles, Mallorca-Girona y Athletic Club-Barça, y para el jueves el último partido, Atlético de Madrid-Sevilla. Desde luego que por nombre todos los partidos tienen mucho interés y seguro que van a estar emocionantísimos, pero si le quieres añadir un extra, en el partidazo te damos siempre la clave para hacer de cada partido el más emocionante y además aumentar las posibilidades de ganar dinero en cada apuesta, jugando y apostando con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y con el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorando las cuotas. Así que, Javier Jurado, vamos a por los cuartos de la Copa del Rey.
Pues mañana miércoles y pasado jueves todavía vamos a poder disfrutar de los cuartos de final de esta Copa tras el de hoy en Balaídos, pero mañana tenemos dos, a las 7:30 Mallorca-Girona, el líder de la Liga y sin duda el equipo revelación de la temporada, y a las 9:30 de la noche un clásico de nuestro fútbol en San Mamés, Athletic Barça.
Solo hay una bala para estar en semifinales, solo vale ganar para conseguir el pase a semifinales. El partido con el que nos vamos a quedar es con el de San Mamés, Athletic Barça, porque es un partidazo, sin duda. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a victoria del Athletic, ojo, porque juegan en San Mamés en un partido de más de 2,5 goles y que marcan los dos equipos. 10 euros que metas en esta apuesta, puedes obtener unas ganancias potenciales de 45.
Y el jueves se bajará el telón de estos cuartos de final con otro gran partido. Atlético de Madrid, que viene de eliminar al Real Madrid en el Metropolitano. Sevilla, con los sevillistas pasando un malísimo trago en Liga y poniendo muchas esperanzas en avanzar en este torneo.
Un punto solo por encima del descenso está en Sevilla en la Liga. Fue goleado el fin de semana por el Girona. Malísimas sensaciones. Vamos a ver si consiguen dar la sorpresa contra el Atlético. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y ya sabes, seleccionamos el combi partido y apostamos. Victoria del Atlético. Atlético de Madrid, que juega en casa y que marcan los dos equipos en la primera parte. Con solo estas dos variables apuestas 10 euros y puedes ganar 65. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Estamos en plena Copa África y Copa de Asia y al otro día hicimos un avance. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Estoy en Mallorca ya, estoy aquí en el hall del hotel, porque mañana comienzo el partido del Mallorca-Girona en Movistar. Vale, y me he venido aquí para molestar las habitaciones, para que no me peguen la pared, como
es
nos
que
pasó una vez.
Aprendiste de...
Sí,
señor, como debe ser. Bueno, pues a ver si vemos mañana un buen partido, tiene toda la pinta, y luego por la noche también ese partidazo entre el Athletic y el Barça. A ver, de la Copa de África, clasificados como primero de grupo de momento, Maldini, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Senegal y Angola. Y como segundos de grupo, de momento, Nigeria, Egipto, Camerún y Burkina Faso. ¿Ves alguna sorpresa?
Bueno, sorpresón. O sea, que Guinea Ecuatorial, hablamos, sea primera de grupo, me parece una cosa casi que era impensable, ¿no? Enhorabuena por lo que está haciendo el equipo. Y Cabo Verde, que Cabo Verde gane un grupo en el que ha estado Egipto, en el que ha estado Ghana, por ejemplo, me parece increíble. Está siendo una Copa de África repleta de sorpresas. Lo de Senegal lo esperaba, lógicamente. Marruecos seguramente va a ganar su grupo, aunque todavía no, porque van a jugar mañana. Y bueno, Nigeria es normal que se clasifique, Egipto a pesar de la lesión de Salah, Camerún también, que hizo un gran partido, sobre todo el tramo final contra Gambia, pero bueno, ha habido batacazos, el batacazo de Ghana, el batacazo de Argelia, eliminados los dos ya, son dos equipos verdaderamente grandes de África.
¿Quién es Juvenales Yogo?
Juvenales Yogo es un jugador que fue futbolista, entre otros del Sabadell, si no me equivoco, no lo va a contar él, pero fue un jugador importante en Guinea Ecuatorial en otra época, no hace tantos años, y que era un centrocampista de buen juego, la verdad. Yo le conocí en Malabo en un partido contra Madagascar, que estuve allí intentando entrevistar a Henri Michel, que era el seleccionador, y es un fenómeno.
Hola, Juvenal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien. Eres hermano de nuestro compañero, comentarista en varios programas, en Gol, en MediaPro, en fin, eres su hermano.
Correcto, el hermano. Yo soy el hermano del medio porque somos tres. Alberto es el pequeño y yo soy el del medio.
Sí, os parecéis mucho. ¿Cómo está Guinea? Guinea tiene que estar flipando, ¿no?
Pues la verdad es que están, en un estado de alegría desmesurada, ¿no? Diría yo, porque además Guinea le pasa una cosa, que no somos una selección que somos muy prolífica en esto de grandes campeonatos. Solamente en toda la historia nos hemos clasificado para 4 Copas de África y en las 4 hemos hecho grandes papeles. Hemos pasado en 2012, pasamos a cuartos de final, en 2015 llegamos a semifinales, en la de hace 2 años en Camerún también creo de cuartos de final o semifinales, y ahora pues tiene pinta de que la selección pues va a poder hacer otro buen papel. Por tanto, yo creo que el estado de euforia general que hay y locura absoluta, yo creo que es
increíble,
entendible,
sí,
vamos.
Sí, sí, pero claro, es una el fútbol le ha dado poco a la gente, pero la gente flipa con el fútbol. Yo estuve una vez con la selección española. España jugó un partido allí. Estuve allí.
Yo jugué aquel día. En Malabo.
Y luego, que luego nos fuimos de allí, nos fuimos a Sudáfrica a jugar un amistoso contra Sudáfrica en el Soccer City, pero primero paramos en Guinea Ecuatorial. Y recuerdo con un cariño aquel viaje por cómo era la gente. O sea, lo he contado antes en la redacción. De verdad. No se puede ser mejor, más cariñosos con todos nosotros y con el fútbol.
Sí, bueno, piensa que todo lo que pasa en España, la gente en Guinea está muy al corriente, ¿no? Al final, oye, nos guste más o nos guste menos, o nos guste nada en algunos casos, hay un vínculo histórico con España, con Guinea Ecuatorial, y hasta hace 4 días era una provincia española, como puede ser Las Palmas, Ceuta, Melilla o Mallorca, ¿no? Y la historia pues está ahí, y a pesar de todos los pesares, pues la población de Guinea Ecuatorial pues sigue muy al dedillo todo lo que pasa en España, ya no solamente a nivel de fútbol, sino en el día a día, ¿no? Noticias de todo tipo, y rápidamente pues se hace eco todo lo que pasa en España en Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, hay una especie de sensibilidad especial con todo lo que pasa en España y con lo español en Guinea, y aquel día pues justo estaba enseñando una camiseta que tenía yo por aquí. Aquel día intercambié la camiseta con Iniesta y estaba esperando. Estaba viendo,
qué bueno.
El 16 de noviembre del 2013.
Claro.
Lo recuerdo, ¿no? Aquel partido. Entonces, aquello se vivió pues como algo mucho más que histórico, ¿no? Creo que la población pudiera ver a la selección de su país, que no ha tenido grandes noticias a nivel futbolístico y grandes alegrías a nivel futbolístico, medirse contra toda una campeona del mundo y además siendo España, pues aquello fue un hito histórico que todavía hoy la gente se acuerda, ¿no? Yo sí, recuerdo sí. que mucha gente, después del partido que ganó España por 1-2, la gente en el país te dice, no, nosotros hemos ganado, ¿no? Hemos ganado claro. el partido, ¿no? Porque lo tomaron, pues eso, como una victoria y sobre todo por haber sido un partido, pues dentro de lo que la diferencia de selecciones que había en ese nivel, pues un partido bastante disputado, ¿no?
Disfruté mucho de aquel viaje. ¿Quién es el mejor jugador de Guinea ahora mismo? ¿Quién es la estrella?
Yo creo que hoy por hoy, yo lo pensaba antes de empezar la Copa de África. Yo creo que el mejor jugador de toda la historia de Guinea Ecuatorial es Emilio Nsue. Lo pensaba antes de la Copa de África, pero ahora con los números y los registros que está haciendo en la Copa de África, ya de pleno derecho ha entrado en el escalón más alto de jugadores, de mejores jugadores de la historia. Porque había un poco de competencia ahí con Balboa, luego ya hay otras, pues Bodipo, que jugó menos, porque estuvo mucho tiempo lesionado, luego estoy yo también por número de internacionalidades, pero yo creo que de pleno derecho Emilio Nsue es el mejor jugador de la historia de la selección y a día de hoy todavía con 34 años sigue demostrando un olfato goleador y un nivel de juego que me alegro especialmente por él, porque en la Copa de África de hace 2 años en Camerún fue muy discutido él porque le convocaron estando sin equipo en ese momento. No hizo una buena Copa de África y eso le costó a él muchísimas críticas desde dentro del país incluso, ¿no? Y yo creo que ahora, con esta revancha que ha podido tener, me parece que hace justicia a lo que ha sido Emilio Nsue en lo que es la selección y el fútbol de Guinea, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Juvenal, pues nada, que desde el partidazo el reconocimiento para lo que está haciendo Guinea y para el cariño que sentimos por la afición de ese país. Te mandamos un abrazo en este especial de Maldini.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao. Gracias.
Hasta luego, Julio.
Fenómeno. Hasta luego, crack. Hay que decir una cosa, Juanma, que es que el 4-0 a Costa de Marfil es la historia del fútbol mundial. O sea, lo que hizo, porque estamos hablando de una selección poderosa como Costa de Marfil en casa, y Guinea Ecuatorial le mete 4-0. O sea, es un resultado histórico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en su está jugando en Intercity. Es un equipo de, no sé si está en primera o segunda ref. O, por ejemplo, Ganet, que metió un golazo de tiro libre, está en el Alcoyano. O sea, son jugadores que son un nivel que no tiene nada que ver con los que tiene Costa de Marfil, con los Kessié, con los Sangaré, jugadores que son estrellas, ¿no?
Sin duda. Equipos eliminados, Ghana, Argelia, Gambia, Mozambique y Guinea-Bissau.
Y ojo a Túnez, que se puede quedar fuera mañana. Túnez sería una sorpresa, pero se puede quedar fuera mañana también Túnez.
¿La mayor decepción para ti cuál es de todo esto?
Yo creo que Argelia, ¿no? Es que Argelia es un equipo que tiene a Benacer, tiene a Bentaleb, tiene a Bensebaini, tiene a Marez, Bounedjah, que la verdad que ha metido 3 goles, a él no se le puede reprochar nada. Pero creo que esta selección que se quede fuera, vamos.
¿Algún jugador que te haya sorprendido, que creas que es la revelación del torneo?
Bueno, Lamin Camara, te hablé el otro día de él, me gusta mucho. Mostafa Mohamed, el egipcio, ha estado bastante bien haciendo goles. Yo creo que puede ser el jugador que pueda sustituir en cuanto al hombre clave de Egipto a Salah, que ya ha vuelto a Liverpool, se lesionó y ya ha vuelto a Liverpool. Pero bueno, a mí me parece que Marruecos y Senegal son los dos mejores equipos. Me encantaría que Guinea Ecuatorial ganara la Copa África, pero eso va a ser evidentemente muy difícil, aunque tal y como está nunca se sabe.
Y de la Copa de Asia, que se está celebrando en Qatar, pues en los campos donde se jugó el último Mundial. ¿Qué destaca? Sí, qué recuerdos. Están clasificados como primeros de grupo Qatar, Australia e Irán. Claro, no me acordaba yo, Qatar fue el último campeón de la Copa de Asia, ¿no?
Sí, claro, bueno, Qatar ganó la última Copa de Asia recibiendo solo un gol en la final contra Japón el torneo.
Lo hablamos el otro día.
Nuestro campeón de Asia. Y Qatar ha ganado sus partidos, el último partido ante China con un golazo espectacular de Alaidós, uno de los mejores goles que yo he visto nunca en Copa de Asia. Está jugando bastante bien, Australia está bien también, Irán también está jugando bastante bien. Y hoy se ha clasificado Siria, por cierto, dirigida por Héctor Cooper, muy de Cooper. Los resultados han sido 0-0. Perdió 1-0 y ganó 1-0, es decir, con un gol en 3 partidos.
Cooper hasta la muerte, ¿eh? O sea, Cooper hasta la muerte.
Muy Cooper. Le han metido un gol y ha metido un gol en 3 partidos.
5 puntos.
Se ha clasificado para ya matemáticamente para la siguiente ronda. He visto incluso a un periodista sirio llorar antes de la entrevista con él. Pero bueno, tiene más nivel la Copa de África, pero la Copa de Asia está siendo un torneo muy interesante. Con Japón, que está de momento decepcionando un poquito. Perdió con Irak y, hombre, yo creo que es el mejor equipo que hay, pero ese tropiezo le puede costar caro.
¿Cubo qué tal?
Pues flojo, porque el primer partido jugó muy poco y luego el segundo partido fue titular contra Irak, jugó en la media punta, no cerca de un costado, pero duró una hora y tampoco hizo demasiado. O sea, de momento no está siendo el torneo ni de Japón ni de Cuba.
¿Y algún jugador que quiera señalar en la Copa de Asia?
Pues mira, me está gustando mucho Akram Afif, que jugó en España.
Sí, no recuerdo en el Sporting.
Fue en el Sporting, ¿no?
Sí,
fue en
sí,
el Sporting.
Sí.
Le iba a decir que no estaba 100% seguro. Y digo, si no es así, tú te vas a acordar. Bueno, pues me está gustando mucho Akram Afif.
No sé si leí hace poco que estaban hablando de que podía volver en algún momento.
Es muy buen jugador, ¿eh? ¿Sí? Muy buen jugador. Ali Almoez está líder de asistencias. Y luego hay un iraquí que es un delantero centro potentísimo que se llama Ayman Hussein, que ha metido ya varios goles. Y también está siendo muy interesante. Irak, la gran sorpresa, dirigida por un español, por Jesús Casas. O sea, que esta Copa de Asia también tiene mucho mucho que ver.
Vale. ¿Cómo dices que se llama? Akram Afif.
Akram Afif, sí. Así con el pelo así.
Sí, como a lo afro, ¿no?
Sí, eso es. Jugando bastante bien.
Sí, jugó en el Sporting en la temporada 16-17. Mm-hmm. Y luego ha estado siempre en el Al-Sadd. Sí, efectivamente.
El Al-Sadd Qatarí, sí, bueno, prácticamente la selección Qatarí son todos jugadores de Qatarí.
Maldini,
sí.
Pues mañana te escuchamos, te vemos y el martes nos encontramos de nuevo en Mundo Maldini. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, chao.
Gracias, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde con el Mallorca Girona y con el Athletic Club Fútbol Club Barcelona, que dos partidazos. Después nos encontramos en el partidazo. A las 11:30, si no hay prórroga y penaltis en San Mamés. Ahora llega el Pulpo. Hola, Pulpo.
Hombre, Juanma, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bastante bien. Estoy súper ilusionado porque empiezan a haber datos en el que los ninis resulta que ya son los sisis. Y hay un montón de jóvenes de entre 16 y 29 años que están estudiando y trabajando al mismo tiempo, con lo cual empiezan a verse una luz al final del túnel.
Pues ojalá.
En el cuanto a los jóvenes, nuestros hijos, el día de mañana,
sin duda,
pues se van a estar un poco más ubicando en el día a día de nuestra vida.
Perfecto, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Lo dicho, mañana nos encontramos en la radio. Descansen, disfruten, tengan salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.